obviamente es una obra con un que hice en el 2007, hace ya 10 años, más de 10 años, con un grupo que conocí en la Ciudad de México que todos tienen en común cierta afición o admiración por el nazismo. Entonces es un grupo que periódicamente se junta, todos tienen sus uniformes originales. Y entonces lo que yo hice fue pedirles que hicieran una serie de videos en los cuales ellos fantasearan ser soldados nazis en los años 30. Y una de las escenas era que estaban celebrando el triunfo de una batalla y bebiendo vodka. Entonces se empezaron a emborrachar a lo largo de la filmación y mientras más borrachos se ponían, más sentían la necesidad como de explicarse ante las cámaras. Entonces salían de papel, de su papel de soldados nazis, a ser ellos mismos, y el video entrecorta entre los momentos de las representaciones y los momentos en que entre ellos discuten sus ideas y se empiezan a dar cuenta de que no están de acuerdo en muchas de ellas, ¿no? Y después de que terminé de hacer ese video, se los mandé y como se pusieron muy borrachos y de alguna manera se salió de control un poco, me dijeron que no se sentían bien representados. Entonces me dijeron que querían hacer su propio video. Entonces les mandé a mi camarógrafo y en respuesta a ese primer video hicieron este otro que se llama el Masturbanführer, que trata sobre un individuo que al ver todos estos símbolos se excita y eyacula. Y ese es el guión de ellos, que yo, digamos, edité al pie de la letra como ellos me lo solicitaron. Entonces aquí ven uno después del otro.
Perdón, ¿hubo de edición de algunas escenas del primer video? O sea, que no saliera, que de plano dijeran esto o no.
¿Te refieres a que ellos dijeran o que yo dijera?
Sí, ellos.
Ah, no, la edición estaba bajo mi control, no la de ellos. Okay. Entonces, básicamente el acuerdo es que yo usaba el video tal cual yo lo hice. Y ellos venden esos videos, bueno, venden parafernalia nazi en algunos mercados. Entonces, ellos estos videos los pueden vender en su mercado. Y yo los presento en los museos, en las galerías. Y pero yo tuve control de mi edición. Y ellos tuvieron control del de ellos, ese fue el acuerdo. Yo desde un inicio, acordamos de que yo iba a editar en mi video, ¿no? Ellos no. Sí.
¿Y la serie que está aquí abajo?
Esa es como una parte también, como una pieza paralela a esta proyección central. Y que es como de todos ellos haciendo el saludo nazi.
Oye, una preguntota.
Sí.
¿Qué lectura te da acerca de lo que te mandaron? O sea, ¿qué
tú
tienes exactamente? Ajá. Acerca de lo de tanto el lenguaje o la propuesta, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto que te están mandando, no sé, yo lo estoy interpretando como una imagen de lo que ellos quieren representar con un fin.
Sí, sí, sí.
Claro. Un fin, pues hasta comercial.
Claro.
¿No?
Pues mira, esa es una obra que es muy ambivalente y esa es la idea, ¿no? De que tú mismo te preguntes en dónde están exactamente ellos parados y en qué creen y por qué piensan así, etcétera. Y entonces, pues es parte de la obra plantearse esas preguntas y no hay una respuesta cerrada, perdón, ¿eh? No hay una respuesta cerrada. Ahora, mi interpretación personal de lo que este video significa, para mí, creo que ellos en el primero que hice se sintieron muy expuestos, como que lo que originalmente era una representación de ellos como soldados nazis en los 30, de repente empezaron a hablar mucho en su propia voz y creo que se sintieron muy expuestos. Entonces, para mí, mi interpretación es que este es como un video muy autosatírico, en el que de alguna manera tratan de mandar el mensaje de que no se lo toman muy en serio. Eso es como yo lo interpreto. Sin embargo, al final rematan con una escena en la cual hacen un chiste muy, muy antisemita. Entonces, otra vez regresamos a esa ambivalencia de no se entiende muy bien. Y para mí también es, como hablaba afuera, el reflejo de toda esta confusión que hay a nivel cultural, ¿no? pero pues digamos que un poco lo importante en el arte es de que cada quien puede construir su propia interpretación y ser creativo en construir esas interpretaciones.
En todas las piezas podemos observar una parte muy cruel, una parte muy fuerte de una verdad, algo que observamos en el país, pero también una parte muy divertida. Abordas tus piezas desde lo chusco, desde lo gracioso. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Y si en todas las piezas te parece que tiene que haber ese elemento, si no está inconcluso.
Claro. Bueno, digo, para hablar de temas muy oscuros, yo he encontrado que el humor es una gran herramienta, ¿no? Porque normalmente, pues no nos gusta pensar en el lado oscuro de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y entonces, y por otro lado, pues me gusta mucho esta idea como de atracción-repulsión, ¿no? De que hayan aspectos en las obras que sean, o sea, que te seduzcan a nivel formal, a través del humor, etcétera. Y a la vez elementos que te causen repulsión, creo que es parte de la tensión que me gusta generar en las obras. Otra obra que es también bastante directa y clara, no sé si tengan alguna pregunta o quieren que les cuente un poco de lo que tenía en mente, etcétera.
Sí, cuéntanos.
De entrada fue sin permiso, ¿no?
No, de hecho sí, casi nunca pido permiso, pero en este caso sí pedí permiso. Sí, sí, en este caso fui a un McDonald's y convencí a un gerente que me lo rentara como toda una noche para hacer una filmación. Y una vez que lo conseguí, me senté ahí esperando a un cliente frecuente. Y finalmente entró esta señora y entonces ya le propuse ser la modelo del video y pues hicimos esta escena. Y es un video que, por un lado, en el momento en que lo hice también estaba produciendo otra obra que se llama Salo Island, que podrán ver más adelante en la exhibición. Entonces, la otra obra, y en lo que más o menos yo estaba pensando, era un poco sobre el lugar del cuerpo en el contexto de la cultura del consumo o de la pérdida de agencia que tenemos en relación a nuestro propio cuerpo en el contexto de la cultura del consumo. Y también simultáneamente me invitaron una galería con la que trabajo en Francia, en París, me invitó a presentar obra en una feria de arte. Y en las ferias de arte, digamos que el tiempo promedio de atención es 3 segundos. Es decir, nadie realmente ve nada. Entonces me dijeron los galeristas, queremos llevar obra tú a una feria, pero no podemos llevar video, que es el medio que yo más utilizo, porque la gente no ve video en ferias. Entonces yo les dije, bueno, pues me lo voy a tomar como un reto y voy a hacer un video que sí vean en una feria. Y entonces también un poco este video lo hice pensando en ese contexto. Es decir, está pensado para que en 3 segundos tú puedas ya llevarte algo, ¿no? Entender de qué va. Porque mucha de la obra que hago requiere bastante más tiempo de atención. Y es obra más diseñada para contextos como museos, en el que la gente normalmente se toma más tiempo para ver las obras. Entonces, bueno, es un poco anécdotas en torno a esta obra.
O sea que la aparición de la señora fue como un acto fortuito o ya fue planeado.
Ah, caray, a ver, perdón, no entiendo.
Ajá, o sea, comentabas hace rato que pediste o rentaste el McDonald's y apareció la señora, ¿no?
No, bueno, no, yo ya tenía la idea, pero lo que no tenía era la modelo, y parte de mi idea era que la modelo, digamos, surgiera de ahí mismo.
¿Y cuál fue la reacción inicial de la modelo?
Pues digo, sorprendentemente le propuse la idea y sorprendentemente se me quedó viendo y me dijo, va. Y luego ya que terminamos todo, ya después que nos hicimos amigos y todo, yo le pregunté No, ni siquiera le pregunté, ella solita me dijo, ¿sabes por qué te dije que sí? Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo sé que tengo un problema y hacer esto fue para mí una manera de afrontarlo, ¿no? Como de ya salir de un estado de negación y como, sí. Y para mí también fue muy importante no mostrar su cara, porque esto no trata de ella, ¿no? O sea, estoy hablando más bien de un tema, de un sistema, ¿no? De un tema, problema o tema estructural, y no es sobre ella, sino es sobre todos nosotros. Entonces.
¿Y la persona que está limpiando era trabajador?
El gerente.
Se olvidé mencionar. Sí, él era un chavo que trabajaba en el McDonald's, entonces le pedí que si se podía quedar en la noche para limpiar el cristal, ¿no? Y también no tiene otra vez que ver con lo que hablaba hace rato de esta relación que se establece en el trabajo entre esta como superficie pulcra y el trasfondo oscuro, ¿no? Entonces, como también un poco una metáfora de esta relación que hay.
¿Y el McDonald's es de la Ciudad de México?
El McDonald's está en la Ciudad de México, pero un poco la idea es de que esto puede ser en cualquier lado, es decir, es el lugar es el lugar del neoliberalismo, ¿no? De la corporación transnacional. O sea, esto lo ves y podría estar ocurriendo en Afganistán o en Estocolmo o en cualquier lugar del mundo. Esta obra se llama Miasma. Normalmente cuando yo hago, bueno, no normalmente, pero a veces cuando hago obras dentro de un mismo cuerpo de obra existen diferentes formatos o diferentes piezas. Entonces aquí, por ejemplo, esta obra existe un políptico de dibujos que de hecho está en la colección de este museo. Está en la colección de este museo. Y también existe esta otra pieza que son, yo les llamo fotoesculturas, ¿no? O sea, son fotografías, pero que también tienen son objetos. Y esta obra se llama Miasma, y la obra hace referencia a un libro que es un libro que se llama La CIA en México, que escribió un periodista en 1984 que se llamaba Manuel Buendía, y dos meses después de que publicó este libro, a donde daba, de alguna manera, era un periodista muy, muy valiente que se dedicaba a cazar agentes de la CIA, es decir, descubrirlos, y luego daba sus nombres y sus direcciones, y digamos que había una agencia de publicidad, entonces decía, bueno, esta agencia de publicidad realmente es falsa, es la fachada para la CIA en México, etcétera. Y entonces publica este libro y lo asesinan con 5 balazos en la espalda pocos meses después. Y él, una de las cosas que argumenta en el prólogo de este libro, en el cual explica por qué es que el gobierno de Estados Unidos infiltró al gobierno mexicano y por qué es que la CIA tiene tantos agentes secretos en México, etc. Entonces él explica que la agenda central, lo principal, la razón por la que Estados Unidos está interesado en infiltrarse y en de alguna manera cooptar al gobierno de México, es porque quieren el petróleo. Y bueno, existe una historia desde el siglo XIX de que Estados Unidos quería explotar el petróleo en México, y luego finalmente Lázaro Cárdenas lo nacionaliza y logra sacar a estas grandes corporaciones, no nada más de Estados Unidos, que estaban explotando el petróleo en México. Entonces, con la reforma energética de nuestro gran presidente, de alguna manera a mí se me hizo relevante regresar a Buendía y regresar a este momento. Es decir, esta agenda de la cual Buendía hablaba tan insistentemente y muchos lo tiraban de loco, realmente, finalmente se lo logra, ¿no? Con la reforma energética, y logran echar para atrás todo lo que hizo Lázaro Cárdenas. Entonces es una obra que habla sobre, otra vez, esta idea de la superficie, de lo que aparentemente se ve y lo que hay detrás, sobre lo que supuestamente es un gobierno democrático y todo esto que hay detrás, que es básicamente agentes de otros países o de corporaciones que están realmente detrás moviendo los hilos. Y por eso las esculturas es esta idea, ¿no? Como esta fachada o esta imagen de la fotografía de ilusión plana y el trasfondo y lo que hay detrás de esta imagen, ¿no? Como metáfora de la fachada de la democracia y los intereses económicos que realmente hay detrás siempre. Bueno, de este tema tan oscuro es que se habla en esta obra.
¿Y por qué el nombre?
Porque miasma es, quiere decir, es como una especie de neblina, como algo que, un poco como la idea de la cortina de humo, ¿no? Otra vez, la idea de esta ilusión, como de esta fachada que está enfrente, que te está distrayendo cuando detrás está pasando algo más. Entonces, miasma es un humo, pero es un humo que tiene connotaciones oscuras, o sea, como connotaciones maléficas.
Yo me voy a preguntar, ¿qué es esta mujer que está
eso olvidé mencionar. Sí, lo que pasa es que esta obra, por un lado, pensé en el libro de Buendía, pero en el libro de Buendía hay dos capítulos enteros dedicados a George Bush papá, porque George Bush papá fue el director de la CIA antes de ser presidente y era un petrolero, o sea, era un empresario petrolero, o sea, todo su dinero lo hizo con petróleo. Entonces, lo que Buendía argumentaba ahí, y que vemos que sí es verdad, es que cuando George Bush estuvo en la CIA, metió muchísima presión, infiltró al gobierno mexicano para lograr privatizar el petróleo. Entonces George Bush jugó un papel ahí muy grande. Y yo, cuando estaba haciendo esta pieza, fui a Houston porque tenía ahí otra exhibición, y me llevaron a ver el monumento de George Bush en Houston. Entonces, parte de esta obra, hay un video que yo hice en ese monumento con humo, que es como la miasma, que es como parte. Entonces hice una exhibición en la cual estaban estas dos obras, pero además estaba este video. Y entonces en estos objetos hay algunos elementos de la fachada de Buendía, pero también algunos elementos que tomé yo de este monumento de George Bush. Entonces, de alguna manera, esta señora es estaba ahí el día que estaba yo filmando, o sea, sale el video porque estaba ahí viendo el monumento. Entonces es como, está ligado, pero es una obra bastante críptica, y pues esa es la idea, ¿no? O sea, que no hay nada más críptico que la CIA. La hice con un grupo de que vive en Arizona, que se llama los Arizona Border Defenders, y básicamente es un grupo, sobre todo formado por ex militares y ex policías, que se dedican a, según ellos, defender la frontera. O sea, son nacionalistas extremos y son los que están ligados a los migrantes. Cuando van cruzando, a veces les disparan. Y bueno, entonces yo fui a Arizona, a este pueblo, y ellos habían hecho una protesta muy grande en contra de los inmigrantes. Y entonces hablé con ellos, y un poco utilizando la estética de las películas de viejo oeste, del oeste, hice una serie de videos con ellos, en los cuales de alguna forma ellos hacen o ponen en práctica representan de manera performática toda su ideología nacionalista, y con algunas escenas que yo les pedí que hicieran, por ejemplo, como de manejar en círculo con sus camionetas y disparar, etcétera. Y el título de la pieza es Oracle, porque ahí el pueblo se llama Oracle, y también cuando sale el título, que ahorita va a salir, hay una corporación muy grande que se llama Oracle Corporation. Entonces, yo como que apropio el título de Oracle Corporation, porque Oracle Corporation es una corporación que es muy famosa por tener lazos con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí también en esta obra, como que la idea es hablar un poco de esta como enorme contradicción que existe entre el sistema de Estado-Nación y el sistema de globalización, y cómo todas las contradicciones que hay resultan muchas veces de toda la violencia que surge a raíz de esta gran contradicción, que sobre todo se ve muy visible en las fronteras.
¿Qué tipo de personas tan extremistas, y estás haciendo tu investigación, tú cómo te preparas para entrevistarlos?
Sí, pues mira, te puedes preparar hasta cierto punto, pero la idea es, o sea, lo que yo intento hacer es llegar con la mente más abierta posible y de la manera más directa, clara y honesta posible, en el sentido de decirles quién soy, de dónde vengo, qué es lo que quiero hacer. Y tratar también de hacer una investigación, es decir, de no llegar con ideas preconcebidas, sino más bien abrirme a escuchar, a ver de qué se trata antes de yo plantear mi obra. Es decir, tengo una idea original, de ahí hago investigación y ya hasta después de hacer la investigación es que ya planteo la pieza o la obra en sí misma. Entonces, en este caso, pues yo llegué ahí y les dije que, pues, que soy mexicano. Me preguntaron que si había entrado legalmente, les dije que sí, y entonces ya se relajaron, y entonces ya empezó una conversación en la que yo les dije, bueno, pues ¿por qué están tan opuestos a esto? ¿Qué, de dónde vienen? ¿Qué piensan? De hecho, uno de ellos, su mamá es de Chihuahua, o sea, ni siquiera es el de medio. Y entonces pues ellos me empezaron a decir que se sienten traicionados por su gobierno, porque sienten que el gobierno ya no trabaja para el interés público, que trabaja para los intereses corporativos, que pues otra vez es parte de esas tensiones enormes que estamos viviendo hoy en día, en todos lados. Y digo, como nuestro gobierno, ¿no? Que pues está vendiéndolo todo, y pues cada vez hay más pobreza y todo lo venden, etcétera. Entonces, son tensiones con las que yo me identifico y con las que creo que muchísima gente en el mundo se identifica. Y entonces estuvo muy bien porque entablamos la conversación a partir de lo que sí, en lo que sí estamos de acuerdo. Ya después ellos consideran que el nacionalismo y el nacionalismo extremo es la respuesta a esos problemas. Y ahí yo no estoy para nada de acuerdo con ellos. Yo creo que el nacionalismo extremo nada más hace las cosas peores. Y agarran como chivos expiatorios a los inmigrantes que no tienen la culpa, que van ahí porque quieren sobrevivir. Entonces, digamos que yo les dije, mira, yo no necesariamente estoy de acuerdo con todos sus puntos de vista. Ya quien vea el video ya puede decidir en qué pensar. Y estuvieron de acuerdo. Más o menos así. Así transcurrió el proceso. Pero sí están de miedo, la verdad, porque, o sea, son muy buena onda y platican muy bien con ellos, pero en el momento en que entran en esta modalidad fanática, y además les encantan las armas, o sea, este tipo nos hizo a todos disparar antes de poder filmar las escenas, ¿no? Entonces de repente les sale un lado muy violento y pues sí, digamos que pues es parte de mi práctica, ¿no? O sea, hay riesgo, en todo lo que hago hay riesgo.
¿La bandera amarilla qué representa?
Es una bandera que está muy ligada a la guerra de independencia en Estados Unidos. O sea, el contexto original de esa bandera, que dice "Don't tread on me", o sea, no te me enredes, es una referencia a que en la guerra de independencia de Estados Unidos, a los ingleses, o sea, como de dejen de ahorcarnos, ¿no? O sea, váyanse de aquí un poco. Tiene esa relación. Entonces, los nacionalistas extremos siempre miran al origen de su nación, ¿no? Entonces, una bandera que hace referencia a la independencia o a la guerra de independencia en Estados Unidos, es decir, a la nación de Estados Unidos, al origen de la nación de Estados Unidos. Entonces, la usan mucho ahorita todos estos grupos de extrema derecha. Y también olvidé mencionarles un punto muy importante, que es que para cada obra de toda esta exhibición diseñé unas banderas. Cada obra tiene su propia bandera. Entonces, en el caso de aquí de Oracle, hice una especie de inversión que por un lado hace referencia a lo absurdo del nacionalismo, de cómo terminan más bien teniendo un efecto opuesto a lo que buscan. Y también es como un comentario secundario a la bandera de México, ¿no? O sea, donde el águila se come la serpiente, aquí es como al revés. La serpiente comiéndose al águila.